Pasos Libres es un podcast de Flexi Country y Sonoro. Mi nombre es Viridiana Álvarez, alpinista y mexicana. El día de hoy tengo una persona que admiro mucho y que con mucho cariño ya esperaba este día. Y él es Rafa Jaime, un chavorruco como él se hace llamar, de Durango, que ha hecho Ironmans, Ultramans, también convirtiéndose en el primer ciego en realizar esta hazaña. Y por si fuera poco, recientemente subió el Monte Everest, convirtiéndose en el primer iberoamericano en cumplir esta gran hazaña. En su adolescencia perdió por completo la vista, pero en vez de hundirse en la depresión, buscó la manera de superarse a sí mismo, buscando diferentes retos en el deporte para probarse que no existen los límites. En este episodio, Rafa nos contará un poco de cómo hizo a un lado sus miedos, sus excusas, y se animó a salirse de su zona de confort para superarse a sí mismo. Amigo, es un gusto tenerte aquí. Ya de verdad esperaba este día poder platicar contigo. Ahora con esta nueva, este nuevo logro que fue en el Everest, que por ahí tuvimos la oportunidad de vernos en un par de ocasiones en Nepal. Así que solamente quiero decirte que me siento muy feliz de que hayas cumplido este gran sueño y muy orgullosa de poderme llamar tu amiga.
No, mi queridísima Viri, pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme, por estar aquí. Primero también de que hayas bajado tu sana y salva y que hayas logrado tu reto y poder conversar de todo esto. Creo que es más fácil que nos topemos en las montañas y a cientos o miles de kilómetros de Ciudad de México. Pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar aquí juntos. De verdad es, no quiero darte un guayabazo, pero la verdad es que tengo mucha admiración por ti. Siempre que estaba allá arriba en las montañas y que pasas las de Caín en un par de ocasiones, decía, es que, ¿cómo le hace Viri? Y de verdad es una admiración mutua. Y pues nada, a echar una platicadita por acá.
Rafa, ¿en algún punto de tu vida tuviste la oportunidad de poder ver? Y recuerdo algo muy bonito que compartiste, que decías que tú decidiste que lo último que querías ver era a tu mamá. ¿Cómo fue ese proceso de perder la vista?
A ver, poniendo un poquito en contexto, sí, tuve la fortuna de nacer a lo que se llamaría en términos generales un niño sano. No tenía ninguna enfermedad, mis ojos funcionaban perfectamente bien. Tuve un desarrollo general como cualquier otro niño y a los 5 años y a los 18 años me enfrento 2 veces al cáncer. A los 5 años mis retinas están completamente invadidas de cáncer y obviamente me tuvieron que someter a quimioterapias, a radioterapias, cirugías y, para no ser el cuento tan largo, un año dentro de este proceso me logran salvar uno de mis ojos, el otro me lo tienen que quitar porque hacía más riesgoso el hecho de seguirlo trabajando y trabajando y trabajando. Pierdo mi ojo derecho, me lo quitan, mis ojos son prótesis y un ojo me valió durante 13 años para hacer una vida completamente normal, para practicar cualquier tipo de deporte. Yo jugué béisbol, fútbol, básquetbol, fútbol americano. Era malísimo jugando fútbol, pero creo que mi estatura, porque estoy grabándote así como tú, la gente a lo mejor lo puede ver, que estamos ahí más o menos del nivel. La altura y todo eso me ayudaba a destacar a ciertos deportes. Y repito, no tener uno de mis ojos no hacía realmente como mi vida muy diferente. Sin embargo, a los 17 años empecé un poquito a tener algunos problemas de visión hasta el punto donde me vuelven a detectar cáncer y pues nada, la noticia me la dan muy rápido. Me dicen, Rafa, estás invadido de cáncer otra vez. Está en tu nervio óptico, que para que la gente como lo entienda un poco, es como un cablecito que va conectado al cerebro, y en el momento que el cáncer se extiende, se va al cerebro, y eso me pudo haber costado no solamente la vista, sino también la vida. Y ahí es cuando, sin titubear, le digo al doctor, pues quíteme el ojo, yo quiero seguir viviendo. Y también lo platico de esta manera. A lo mejor dar una respuesta de esa magnitud en un momento tan rápido es un poco aventurado, porque como tal ni siquiera sabía las consecuencias de lo que iba a ser vivir de los 18 años en adelante, para siempre, ciego.
¿Cómo fue que el deporte porque ya es algo que estaba en tu vida, pero sé que el deporte fue quien te ayudó a poder sobrellevar esta situación.
Sí, y creo que tenemos que partir por el punto A, porque justamente yo me quedo ciego y es importante mencionar la fecha porque más al rato los voy a referenciar con un par de cosas. Yo me quedo ciego un 6 de noviembre del 2006. Y en el momento que tú te quedas ciego, pues te preguntas muchas cosas. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿De qué voy a vivir? ¿Con quién voy a compartir mi vida? ¿Alguien va a querer compartir mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? Entonces, sin tener información y pensando lo que en términos generales es una discapacidad o lo que la gente malamente entiende por una discapacidad, que es una limitación, pues yo decía, mi vida va a ser encerrada en una casa. Mi vida va a ser a expensas de los demás. Yo no voy a poder hacer nada por mí mismo y, repito, nadie me va a querer. Y en esos momentos de depresión, de tristeza, de muchas dudas, de no saber si valió la pena la decisión que tomé, el deporte es un salvavidas para mí, porque buscando, pues no sé, alguna actividad que trajera como un poquito más a loco de la casa ocupado, a la cabeza, el deporte cayó. Empecé a correr y yo le llamaba en ese entonces mis famosos 5 minutos, porque esos 5 minutos que yo corría, que hacía un sprint de 100, 200, 400 metros, que era lo que primeramente empecé a entrenar, pues esa sensación de libertad de correr una pista, esa sensación del esfuerzo, esa determinación de levantarte todos los días y querer romper tu marca medio segundo, un segundo, ganarle a fulanito o a sutanito de manera directa e indirecta a la vez, hacía que tuvieras como esta permanencia de decir, ya tengo un pretexto de vida, me quiero levantar a hacer esto. Entonces el deporte, lo digo de esta manera, el deporte me dio esos pretextos de vida para aferrarme aquí. Y por ende creo que el deporte siempre trae cosas como muy positivas, porque te envuelve en ciertos valores, en ciertas dinámicas que al final del día, y tú lo sabes, impactan en la vida, en tu vida personal, en la forma, en tu educación, en tu parte laboral, en tu parte familiar, en tu parte súper personal. Y el deporte fue eso que me dio como las ganas de vivir, ¿no? Como la canción, como la frase que dice, mi mamá me dio la vida, pero el reggaetón, las ganas de vivirla. Pues bueno, mi madre me dio la vida, pero el deporte, las ganas de vivirla.
¿Cómo fue que Rafa, de correr 5 minutos, se fue a correr Ironman, bueno, hacer Ironmans y correr ultras?
Todo fue como una parte muy escalonada, porque justo yo empecé corriendo en una pista, un maestro me aplaudía y yo salía corriendo hacia donde estaban los aplausos, sin siquiera ir guiado por nadie, ni tomar a nadie del hombro, ni con una cuerda, nada, solamente guiado por mi oído. Y de eso pasamos a hacerlo ya formalmente, a correr guiado en una pista, a ir a Juegos Paralímpicos, primero nacionales, bueno, estatales, nacionales, en más allá, y eso lo digo sin afán y restándole mucha importancia, porque sí le resto la importancia. Gané medallas de oro, puse algunos récords en tiempo, en su tiempo y en su momento, pero no era como muy importante, porque a mí esta parte de la ceguera, de lo que significaba, de la importancia social o de cómo era percibida, fue una losa que siempre llevé como mucho en la espalda. Y estos tratos de adulación, de lástima, y que por ser ciego, por cualquier otra diferencia física, cognitiva, sensorial que tengas, te aplaudan todo, que, ay, sí, está muy bien hecho. Y dices, oye, perdón, pero la ando cagando. O sea, ¿cómo, por qué me aplaudes todo? Entonces, busqué quitar el contexto de decir, yo no tengo una discapacidad, yo tengo una ceguera. Y eso, de cierta manera, me empujó a buscar otros caminos. Y el deporte fue también ese medio para cambiar la percepción de lo que es una discapacidad o de lo que es una ceguera o lo que es una diferencia, repito, cognitiva, sensorial o física. Y siempre era esta parte de, bueno, ahora quiero entrenar box, ahora quiero ir a nadar, ahora quiero ir al gimnasio y me quiero poner mamey. Y ahí es cuando conozco a Jesús el Pichu Rivera, que mucho tiempo él fue mi entrenador. Me le cruzo en el camino una vez en un parque, platicamos, me dice, oye, pues deberíamos de hacer un día un triatlón juntos. Sí, me parece, él me registra en su equipo y yo le digo a mi amigo al lado, güey, ¿qué es el triatlón? ¿A qué le acabo de decir que sí? Y al final del día creo que siempre esa parte de aventurarme a las cosas desconocidas, pero me han llevado a tener este tipo de experiencias y estos lugares. Al final del día, creo que los seres humanos de una u otra manera buscamos trascendencia, una trascendencia personal, y la puedes encontrar en muchas cosas. Yo la he encontrado en el deporte, porque de correr 800 metros en una pista, ya corrí 10 kilómetros en la carretera. A los 2 meses corrí mi primer medio maratón. Al mes siguiente corrí mis primeros 42.195 kilómetros, un maratón. Después era ¿qué hacemos? Un triatlón. Y debuté como el primer triatleta ciego en la historia de México el 13 de julio del 2013. Y una cosa te lleva a otra, a la otra, pero siempre es como quiero más y quiero más. Y tú lo sabes. ¿Qué pasó cuando subiste tu primer montaña?
Vamos al que sigue, ¿no?
Y después de esa, en la que sigue.
Sí. ¿Qué ha sido más complejo? ¿La parte de los Ironman, el Ultraman, o, y ahorita platicaremos más de la montaña, esta parte de cómo adentrarse en una disciplina donde no solamente se requiere esta parte física, sino también esa mental? Y algo muy bonito que me compartías ahorita, que creo que es parte de lo que te hace diferente y único, y es esta parte de tener esa actitud tan positiva, ¿no? Donde todo le ves algo que te va a sumar, y dices, mi ceguera es una herramienta que te ha permitido hacer estas competencias, pero simplemente de una manera diferente.
Fíjate, justamente el deporte es como mi vínculo. Uno, es como tomar un diplomado, una certificación, un posgrado. Pero esto el deporte se convierte en mi certificado, en mi posgrado, en mi diplomado para estimular mis pensamientos, para gestionar mis emociones, para exponenciar la capacidad de mis sentidos, para sensibilizar más lo que escucho, el cómo siento, el cómo percibo, lo que huelo, lo que saboreo. Siempre me preguntan, Rafa, ¿cuál es el sentido que usas más? Pues el sentido común, ¿no? E incluso ese es el sentido que en ese tipo de situaciones, cuando estás en una carrera, cuando estás metido en una montaña, cuando estás haciendo X actividad, tu cabeza está funcionando y funcionando y funcionando y funcionando. Entonces, creo que he elegido esta vida, este camino, más allá de un lado súper positivo, porque no soy como 100% positivo, también soy muy realista y sé dónde hay límites, porque yo sí creo en los límites. Pero creo que esto ha sido el medio para saber hasta dónde puedo llegar.
¿Cómo es esa parte de sí creo en los límites?
A ver, me voy a usar como ejemplo. Yo sí creo en los límites. Y mi límite, así muy puntual, es que yo no veo. Y yo no veo con los ojos del corazón. No. Yo no veo. O sea, mis ojos no funcionan y tan, se acabó. Y nada que yo veo con las... No veo. Y ese es un límite. Creo que cuando de manera muy puntual encuentras tus límites, no es que tu vida se pare. Simple y sencillamente encuentras otros caminos para hacer las cosas. Esas limitantes te dan una apreciación de cómo reinventarte, cómo ser disruptivo en otros procesos que te acercan a lo que estabas buscando. Y a veces a lo mejor no llegas a lo que estabas buscando, pero a lo mejor llegas a un punto que se asemeja mucho o incluso te lleva a mejores caminos. Porque a mí en lo personal me pasaba que me frustraba en querer hacer cosas o tener cosas o materializar cosas que me lo impedía mi ceguera, y eso me frustraba. Y entender eso me llevó a lo que hago el día de hoy.
¿Cuáles fueron los grandes retos o miedos que tuviste que superar para poder cruzar una meta en un Ironman o en un Ultra?
El primer miedo siempre fue dar el primer paso. Imagínate la primera vez que me aviento a una presa a nadar cuando sé que el piso lo tengo así en 200 metros, cuando me meto al mar a nadar y mi amigo va en un kayak con una bocina y yo voy escuchando la música a lo lejos. La primera vez que me subo a una bicicleta y que sé que estoy en una carretera y que tengo que... sincronizar mis movimientos con la persona adelante. creo que siempre los primeros pasos son los que me daban miedo. Creo que también el hecho de, y lo voy a decir así, el hecho de que ves a una persona ciega, la gente piensa como luego en superación y ponen muchas expectativas en ti. También esa parte pesa. Y una vez, pues ya que lo maduras, que lo vives, que lo pasas, pues dejas esas expectativas porque si no, no lo haces para ti. Pero en el primer momento, eso también me da miedo, no cumplir las expectativas de los ojos que estaban a mi alrededor. Me daba miedo al final del día pensar que estaba perdiendo mi tiempo. Me daba miedo que me topara con más y más y más barreras en la vida, pero creo que soy un tipo al día de hoy, y procesándolo, creo que soy un tipo de intentos. Si las cosas funcionan o no, ya no lo sé, pero al menos intento.
Compartimos esa filosofía totalmente, la parte de intentar.
De hecho, hay algo que yo te aprendí cañón platicando contigo ahora que estaba en Everest. Es típico que tú estás en una montaña y preguntas, ¿y cómo está esta parte? Y está difícil. Y recuerdo mucho que estaba para el Summit Push y tenía que cruzar el Hillary Step. Y todo mundo me daba una percepción diferente. Y cada vez me asustaban muchísimo más. Recuerdo que cuando estaba en el campamento 2 y Alina venía bajando de cumbre, Alina me dice, no sé cómo lo vas a hacer. Y yo así, gracias por la motivación. Pero recuerdo mucho algo que me dijiste, que a veces no te gustaba preguntar y simple y sencillamente ibas y lo vivías. Dije, Rafa, déjate estupideces y ve y enfréntate a lo que está ahí arriba. Y me acordé mucho cruzando ese Hillary Step de ti.
Wow, hasta me puso la piel chinita. Y ahora, después en esa transición, yo te conocí antes de iniciar en la montaña. Ahí mismo en una conferencia de la inauguración de este centro deportivo del Pichu, y dando una conferencia, y me acuerdo que ahí nos platicabas de cómo era hacer triatlones. Creo que Ironman todavía, no sé si ya estaban ahí o apenas estabas en los triatlones. Y me dio mucho gusto después ver que empezaste en la montaña y wow, era como, claro, o sea, es algo natural, ¿no? El que hayas dado ese brinco. ¿Cómo fue ese brinco o ese interés de una competencia como tal a irte a la montaña?
Creo que no fue un brinco abismal porque, a ver, ahora que me pongo a recapitular muchísimas cosas, lo voy a poner en este contexto facilísimo. Me acuerdo que cuando recién me quedo ciego, a los 3 meses me voy a acampar con mis amigos en una parte en Durango, y que se llama Mexiquillo, y cruzando un jardín de piedras que se le llaman túneles, subiendo, bajando, desescalando. Yo tenía poquito ciego y llevaba de bastón un palo que agarramos ahí y improvisando todo, y me la pasé increíble y le perdí el miedo y como que siempre esa parte de la aventura de buscar me gustó. Cuando corría ultra distancia, me metí a correr en montaña, carreras de 50, 100, 160 kilómetros, que es un lugar no muy apto para los ciegos, ¿no? Que te pueden decir piedra, ¿dónde? En todos lados, güey. Entonces no hay una forma como de señalizar perfectamente. Corría en desiertos. Y creo que el llegar a la montaña solamente era circunstancial. Era que alguien que estuviera en el vínculo me jalara, me invitara, porque seguramente iba a decir que sí, a pesar de que yo no sabía qué era, a pesar de que mi primer montaña es el Pico Orizaba, y cuando me invitan, pues en la cabeza tontamente yo pienso que es como trepar un cerrito, y madres, cuando estaba en el glaciar de Jamapa, digo, ¿cuál cerrito? ¿En dónde estoy parado? Y me pegó el mal de altura. Iba de la manera más sencilla subiendo la montaña, me refiero a cuestión de equipo y todo eso. Al final del día tenía una muy buena condición física, pero es un contexto completamente diferente. Me ha tocado encontrarme a los crossfiteros, a los triatletas, a los corredores de ultradistancia sufriendo en una montaña. Y estar allá, la montaña como que te baja ese ego y te dice, no, 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 aquí las cosas son diferentes.
Y aquí eres un simple mortal como todos.
Tal cual, eres completamente diminuto, y eso también es algo que me gustó. Pero no sé, yo creo que era circunstancial eso, que alguien me jalara. Tuve una exnovia que estaba metida en la montaña. Ella me llevó. De ahí creé un muy buen amigo, Axel, que él me estuvo jalando para hacer otras montañas, porque también creo que esto es muy importante. En un inicio, con esta misma percepción de que las personas pueden decir, pues la parte vulnerable, es muy riesgoso subir a alguien que no ve, qué puede hacer, qué no puede hacer. Y es como a las personas que van conmigo, que son mis compañeros, mis amigos, con los que subo las montañas, decirles, papito, a mí no me vienen a cargar. Yo vengo a hacer mi chamba, yo vengo a hacer mi jale. Y eso daba también la tranquilidad en ese momento a Axel, con quien empecé a decir, ¿y aquí a dónde vamos? Y de México, de estar escalando las de México, nos fuimos a Ecuador y después de ahí nos fuimos a la Aconcagua, y nos íbamos a ir a la Aconcagua. Entonces, no sé, creo que hoy la montaña, mañana no sé qué sea.
Bueno, ya te vi también buceando.
Sí, sí, a ver, si ya fuimos a lo más alto del mundo, hay que ir también a lo más bajo.
Y bueno, y todavía, todavía en el terreno de la montaña, ¿en qué momento surge esta idea de ir a Everest?
A ver, creo que es como cuando inicias en el mundo del running. Si empiezas corriendo 5 kilómetros y te apasionas, pues algún día se te cruza el maratón. Si empiezas en el mundo del triatlón, a lo mejor algún día se te cruza el Ironman. Y en el montañismo creo que es muy similar. Al final del día, estés muy involucrado o no, todos tenemos una referencia dentro de la montaña y es el Everest. Todos hemos escuchado historias, han visto la película, hemos oído o leído un libro. Hay mucho que te envuelve el Everest. Y a sabiendas también que es la montaña más alta del mundo, pues en algún momento dices, yo quiero estar ahí. Y al final del día, iniciando el proyecto que se llamaba Cordada Obscuras, con la cual se subió de inicio el Aconcagua, pues uno de los objetivos era el Seven Summit. Y por supuesto que si estás planeando el Seven Summit, estás planeando llegar a Everest en algún momento. Creo que era importante cruzar por diferentes montañas, tener diferentes tipos de experiencias en los Andes, al norte de América, en África, en todos lados, a pesar de que fueran montañas chiquitas, bajas. Creo que las montañas de una u otra manera te brindan una experiencia y un aprendizaje. Y creo que el Everest llegó en el momento justo. Pudo haber sido en el 2022, 2021, pero... o en el 2025, pero creo que llegó en el momento justo y bajo las circunstancias adecuadas. Es un proyecto que venía haciendo con Omar Álvarez, que los dos nos involucramos en esto hasta llegar a este punto. Y pues nada, en marzo, el 31 de marzo emprendimos este viaje, pues esperando a ver qué te podía dar esta experiencia, y siempre con las ganas de regresar a casa.
Y bueno, llevaban a gente que las estuvo grabando, así que también estamos a la espera. Bueno, yo ya quiero ver ese, ese resultado, ese documental de todo lo que se estuvo documentando. Y en este camino, ¿hubo alguien que te dijera, oye, es que no puedes, o no se puede, o no lo hagas?
Sí, por supuesto. Y es lo más normal del mundo. Es lo más normal encontrarte personas, y más ahora con las redes sociales, que te dicen que no, que te dicen que te llevan, que te tratan de minimizar la forma en cómo lo haces, que si porque eres ciego. Es muy normal. Si bien hoy en día creo que esas cosas, sabiéndolas capitalizar, las agarras como de ayuda. ¿Cuánta gente no me escribe? Te voy a poner un contexto. Una vez una persona me escribió cuando estábamos en Canadá entrenando el ice climbing. Uh-huh. Una persona me escribe y me dice que cómo es posible que... porque estoy escalando una pared vertical, llego al top, saco mi celular, hago un paneo, atrás de mí resulta que hay unas montañas y que el paneo queda padrísimo y yo sin saber hago un paneo hacia abajo de donde vengo. y estoy dando como una descripción. Entonces una persona me escribe y me dice, es que cómo es posible que hagas eso. Un ciego no habla como hablas tú y un ciego no graba como grabas tú. Y, o sea, ah, caray, le digo, pues cómo hablan los ciegos. Y le digo, y aparte estoy manejando un celular, no estoy manejando un cohete a la luna, no me jodas. Y me decía que estaba escribiendo un capítulo negro para la historia del alpinismo mexicano, porque algún día se iba a dar a la luz que yo no era ciego y que no sé qué. Y decía, dude, investiga en mis redes sociales y me he quitado los ojos en mis redes sociales, ¿no? Entonces pongo esto como referencia porque pues, sí, justamente, incluso también a veces la familia, más allá de decirte que no puedes, te dicen que no debes.
Como protección.
Como protección. Y justo, pues a veces es como romper también esas inercias que vienen en casa, y no porque lo hagan de una mala manera, pero cada uno decide qué camino tomar, y al final del día también, ya a la distancia, les guste o no, se vuelve una historia compartida.
¿Cómo le haces tú para poder sobrellevar todo ese tipo de comentarios?
Iba a decir una expresión muy fea, pero no, la realidad es que trato de contestar a todos, les contesto, porque eso de no contestarles no me parece. Les contesto de una forma sin envolverme, solamente diciéndoles algo. ¿Por qué? Porque también, y seamos honestos, muchas veces tú vienes haciendo mucho trabajo para llegar en el punto donde estás o para materializar por lo que estás trabajando, para que alguien llegue y trate de minimizar, y puede ver que personas se pierdan en ese comentario y digan, a lo mejor sí es cierto lo que está diciendo esa persona. Entonces, solamente para que no quede en el aire ese comentario y decir la contraparte y punto, pero sin envolverse. Al final del día, opiniones hay muchas, las redes sociales nos hace o hace a las personas sentirse todólogos, entonces no te clavas, ¿no? Sigues con lo tuyo. Al final del día también eso no hace la diferencia. Un comentario no hace que des un paso más o un paso menos. Eso ya te corresponde a ti.
Yo creo que, bueno, esta inteligencia emocional que nos muestras es parte de los ingredientes que te han hecho hacer lo que has hecho. Pero específicamente a mí, durante Everest, bueno, no sabes cuántas personas me mandaban tus publicaciones o me decían, ¿lo conoces? O cuando subimos la historia estábamos juntos ahí en Katmandú, así, wow. Y era como mucha interés en saber, ¿no? Y para mí, bueno, yo sé el resultado que estuviste parado en el punto más alto del planeta, pero ¿cómo fue vivir esa experiencia de no solo un día, sino de cómo lo es a veces las competencias a los Iron o los Ultra, sino de meses, ¿no?
Este Everest tuvo un ingrediente muy particular porque me tocó, mi partner de montaña no pudo subir, le da un edema pulmonar y pues saca de contexto todo el objetivo. O la forma en cómo, más, no el objetivo, perdón, la forma en cómo se va a llegar al objetivo.
Como lo tenías planeado.
Como lo tenías planeado, porque al final del día él y yo nos preparamos y teníamos una comunicación verbal y nos entendíamos.
¿Cómo era esa comunicación para poder estar en esos lugares donde el terreno es un reto?
Pues nada, al final del día siento los pasos, la amplitud de sus pasos, pero a veces me explica, oye, son 50 centímetros. Al final del día, por ejemplo, cuando tú cruzas Kumbu, te tienes que mover lo más rápido posible, sí, ¿no? Entonces tratábamos de hacerlo de la manera más eficiente, con códigos que habíamos creado pues, durante mucho tiempo y cosas que pues, yo ya venía trabajando desde las carreras de montaña, en cómo acomodar tu cuerpo, cuando te dice espacio de 20 centímetros, cuando te dice hay una grieta y nada más tienes que poner un pie a tus 50, a tus 11 y solamente 70 centímetros. Entonces tiraba el pie 70 centímetros, ya lo sentía y mantienes el equilibrio ahí y das el paso hacia el otro lado. Entonces, esta parte de la visualización, esta parte de la comunicación clara y el hecho de a veces solamente leyendo su cuerpo en cómo se mueve, yo ya sabía dónde poner mis pies, qué hacer, porque tú sabes, cuando hace mucho viento en la montaña, pues te quedas sordo, ¿no? Entonces me queda como Shakira, sorda, ciega y muda, pues ¿cómo le hago? Entonces se vuelve medio complicado. Pero retomando esta parte, cuando sucede eso, digo, ¿y qué hago? que hago. Y me ofrecen, y tú lo sabes porque sí. te lo pregunté, me ofrecen volar en un helicóptero al campamento 2 para no cruzar Khumbu. Y yo ya había hecho una rotación antes por ahí.
Khumbu es el glaciar del campamento hacia el campamento 1.
Exacto, y que es una de las zonas más peligrosas uh-huh. del Everest. Y me ofrecen eso para no volver a pasar Khumbu, pero yo sin saber, y me acuerdo que te mando un mensaje y le digo, oye, Viri, ¿eso se vale, no se vale? ¿Qué pasa? No, es que no cuenta como ascenso. Entonces dije, no, yo no quiero prerrogativas, yo no quiero beneficios por no ser ciego. Yo voy a subir y bajar como cualquier otra persona. Pero el reto era, ¿y cómo lo voy a hacer con Gessman? Y con Nima, que era el otro sherpa que venía conmigo. Si Nima no hablaba nada de inglés, solamente me decía Rafa, good, good. Y yo era como, pues good, ¿no? Y Gessman habla algo de inglés, pero...
Los códigos.
Yo creo que lo habla, pero entiende menos de lo que habla. Entonces, a veces era complicado. Dije, va, yo tuve una experiencia con Gessman en Manaslu. Uh-huh. Lo voy a intentar. Y no te voy a negar que cruzar Khumbu fue la parte más estresante de todo el Everest. Estaba agotadísimo por todo ese estrés, porque me sentí inseguro a todo momento, porque...
La carga mental.
La carga mental lo hacía muy complicado y porque sí me sentí muy expuesto durante mucho tiempo, cruzando principalmente las grietas. La escalada vertical con el Yumar no, pero sí cruzar las grietas. Y Gessman cruzaba, se ponía enfrente de mí y me decía, put your feet right. Y yo buscaba dónde ponerlo a la derecha. Me decía, no, right. Decía, güey, me estás viendo al revés. Es mi izquierda, ¿no? O me decía, put your feet there. There, ¿dónde? Ahí, ¿dónde, cabrón? ¿No? Entonces, en este momento es de risa, pero en ese momento era mucho estrés. Sí. Entonces, cuando cruzamos Khumbu, llegamos a campamento 1, nos hidratamos un poco, nos movemos a campamento 2, llego cansado y estresado. Y me acuerdo que le pido a mi agencia que publique algo, pero era la forma de mandarle un mensaje a mi familia. Es decir, no sé si voy a continuar.
Sí, recuerdo.
No sé si voy a continuar porque me siento muy estresado, algo inseguro.
Que hablamos también.
Sí, justamente. Y no sé. A lo mejor aquí doy la vuelta y me regreso. Y ya más relajado, creo que cansado y estresado no es el mejor punto para tomar decisiones. Al día siguiente me levanto mucho más descansado. Digo, a ver, no estás aquí por obra de la casualidad. Te has preparado mucho y me gusta decirlo de esta manera. No te preparaste 3 meses, ni 6 meses, ni 1 año para estar aquí. Te has preparado 35 años de tu vida. Las experiencias, los buenos momentos, los momentos adversos, la educación, los lugares en donde has estado, perder tus miedos, tu familia, tus amigos, todo eso te ha preparado para subir el Everest. Así es que no hay vuelta, no hay punto de retorno. Y me repetí un mantra que me gusta decir en la montaña. Estoy más cerca de llegar a cumbre que de regresarme a mi casa. Así es que decidimos ir hacia arriba. Cuando llegamos a campamento 4 me sentía muy fuerte. Iba usando al mínimo el oxígeno, a 0.5 o a 1. Gessman me decía que no me quería dependiente del oxígeno y eso uh-huh. estuvo excelente. Sí. Estuvo excelente. Entonces, cuando salimos a cumbre, salimos el 22 a las 10 de la noche. Fue un día de mucha serenidad, de estar enfocado en los pasos que daba, que todos fueran eficientes, que tuviera que pisar donde tenía que pisar, de que no gastara más de mi energía en el Yumar, que no me tropezara, que metiera mis puntas después del balcón del Everest, donde se inclina antes de llegar a la cumbre sur, en esa pared. Iba tan relajado que jamás me di cuenta que crucé el Hillary Step.
¿Me crees que me pasó lo mismo?
Intuí que era el Hillary Step, pero dije, no preguntes, Gab.
Sí, totalmente.
Crucé ahí y una vez que empecé a sentir el viento...
Porque vas de noche.
Vas de noche. Bueno, yo siempre voy de noche.
Sí, pero esa parte... creo que sí es de los puntos donde mentalmente las personas están esperando llegar ahí y a mí me pasó que también todo el mundo decía es que el Hillary Step y yo ni siquiera también cuenta me di que lo habíamos pasado Y fue cuando ya es que ya hace una hora lo ha pasado. Dirá, ¿cómo?
¿Cómo? Sí.
Entonces, por eso de ahí surge esta. Decir.
Sí, sí, sí.
Ve.
Y cuando pasaba el Hillary Step y empecé a sentir el frío, el viento, perdón, de ambos lados. Y ok, yo no veo, pero puedo sentir
claro,
cuando está abierto un
expuesto.
Punto. Uh-huh. Y digo, estoy en la arista para llegar a la cumbre. Ya vamos a llegar a la cumbre. Se me llenaban los ojos de lágrimas. No podía hablar mucho con Gessman para preguntarle cosas porque pues lleva la máscara. Ajá. Cada uno va en el Yumar y vamos separados por X distancia. Pero si ya estoy aquí. Y en una de esas se para Gessman, me dice, my friend, 5 minutes. Dije, wow. Y nada, me lo tomé con mucha calma. Tuve la fortuna de ese día ser el primero que llegó a cumbre. Y digo, tuve la fortuna de ser el primero porque tuvimos la cumbre 10 minutos para nosotros, sin nadie. Y lo primero que llegué es sentarme sin gritar, sin decir nada. Nos abrazamos, pero me senté y me quedé en silencio. Y me llevó a algo que por eso a lo mejor también dije que se acordaban del 6 de noviembre del 2006. Ese día que pierdo la vista, recuerdo que cuando salí del hospital me fui al apartamento donde pues iba a recuperarme. Y en la noche que ya estaba un poquito más consciente, que se había ido un poco más la anestesia, me acuerdo mucho de haberse estado sentado en la esquina de la cama. Y estar llorando y decir, esta es mi realidad. ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Probablemente no vaya a hacer nada de mi vida. Y 17 años después, ¿quién iba a decir que iba a estar parado en el punto más alto del mundo? Que iba a tener todas estas experiencias. Que iba a poder empujar una vida ni siquiera extraordinaria. Una vida digna. Y simple y sencillamente estar parado ahí me refrendó que cada esfuerzo para permanecer en vida había valido la pena. Y de manera también simultánea, fue una gran oportunidad de estar parado en el Everest para despedirme por completo de mi madre. Mi madre, tú sabes, murió hace 2 años cuando recién bajaba del Denali. Pudo ver esa última hazaña y le prometí que mi luto lo iba a cerrar dejándole un beso lo más cerca del cielo. Le cumplí esa promesa. Le dije, para que veas que a tu hijo le sigue faltando el respeto a la vida. Y ahora es regresar a casa y celebrarlo con mi padre. Estar parado en el punto más alto del mundo. Toda la gente siempre cuestiona y dice, ¿y qué sigue después de esto? Uf, hay muchas cosas. Solamente estar parado en el punto más alto del mundo, el sentir esa inmensidad frente a ti, lo único que me dice es que hay un mundo inmenso por explorar. En montañas, en mares, en ciudades, en donde sea, hay un mundo que explorar. Creo que fue uno de los días que he tenido más paz en mi vida. Fue una forma y un gran momento de cerrar un círculo. Y como siempre lo entiendo, el Everest es solamente un cerrito. Las verdaderas montañas están aquí a ras de piso.
Rafa, tú sabes que, y te lo he dicho muchas veces, que tienes mi admiración y me siento parte de tu historia, porque pues ya van varios años que hemos ahí compartido muchas cosas. Y compartir ahora la montaña y las montañas de la vida también. Para mí es como, pues, me siento privilegiada de poder también ser parte de ese camino tuyo. Y bueno, y ¿qué se siente ya hacer historia? Porque ser el primer iberoamericano, ya dejaste algo ahí grabado en piedra que nadie puede quitar.
Pues no sé, dímelo tú también, porque yo lo sigo procesando. Creo que me puedes dar más lección de eso. Pues no sé, al final del día, si dejamos, sí, sí dejamos huella en la historia y son cosas que ni el mismo tiempo puede borrar, definitivamente. Pero creo que esto alimenta el alma y se escucha súper cursi, pero sí, sí alimenta el alma, porque como seres humanos tenemos días buenos, días malos, titubeamos, y creo que al final del día estas historias, más allá de la huella o de la marca que dejamos, es como una gran oportunidad para voltear ese atrás y darnos cuenta de dónde venimos. Sí, son historias que yo sí disfruto contar a mis personas cercanas porque son parte de ellas. Todas las personas que con comentarios, con sponsor, con cariño, con estar al lado, con entrenar, con lo que sea, al final del día son parte de esta historia y también es de ellos. Y por ejemplo, y esto repito, no tengo por qué adularte ni por qué tirarte guayabazos, tú sabes que lo hago de corazón, pero así como lo que tú haces, como lo que yo hago, porque ojo, esto no lo digo de una parte soberbia o de ego y dicen, oye, más humildad. No, también hay que saber y entender las cosas que hacemos y darle el valor y sentirse orgulloso de lo que hacemos, porque tú lo sabes, allá arriba lo que vale. Y creo que, por ejemplo, así como tú lo haces, dejas huella en la vida de las personas. Motivas, inspiras, incentivas y das empujones cuando no te das cuenta. Y creo que si con estas historias, con esta historia en el Everest, pues también doy esa fuerza a alguien para que cruce su Hillary Step sin estar preguntando y se atreva a vivirlo y a enfrentarlo en el momento, pues qué mejor que hacerlo, ¿no?
Que lo haces a través de tus conferencias. Y yo he visto algunos clips, digo, la primera que vi hace ya un par de años, ya me imagino...
2014,
ya me imagino casi 20 años, 10 años después, qué va que ya va a haber ahí, ¿no? Y he visto algunos clips, cómo lo transmites, no nada más a persona, o sea, en el aspecto personal, sino también lo llevas al mundo empresarial.
Claro.
¿Ese es tu modo ya de como de financiamiento? O sea, decir, ¿me voy a dedicar a las conferencias?
Sí, me dedico a eso totalmente. He emprendido en otras cosas, en bienes y raíces, por ahí traigo otros proyectos, porque al final del día, bueno, soy un cuentacuentos. Yo me considero un cuentacuentos. ¿Y cómo puedo contar cuentos? Pues generando nuevas experiencias. Por eso creo que tengo que salir allá al mundo y buscar nuevas personas que conocer, nuevas culturas, nueva comida, nuevas latitudes, nuevas altitudes. Y es lo único que me va a permitir contar estas historias. Hay siempre manera de hacer analogías, pero creo que mi principal trabajo, y se va a sonar súper cursi y me gusta decirlo así, es vivir. Obviamente financio mi estilo de vida gracias a las conferencias. Y pues nada, vamos a buscar cuánto tiempo lo puedo hacer, pero me encantaría que esta fuera mi profesión para toda la vida.
¿Se ha vuelto tu propósito de vida?
No, mi propósito de vida es vivir en paz. Ese es mi propósito de vida, vivir en paz, poderme levantar sin remordimientos, sin saber que no jodo a nadie, tener mi conciencia tranquila, disfrutar lo que hago, aprovechar oportunidades. Para mí en eso se transmite la paz. Dejarte al lado de los chismeríos y cosas como más banales, ¿no?
¿Qué sigue para Rafa? Porque la pregunta, y yo creo que lo vas a empezar a vivir, es si ya fuiste a lo más alto, al Everest, pues ya no hay nada más, ¿no? ¿Qué sigue?
¿Qué sigue para Viridiana Álvarez?
Tú no, ni te cuento, porque si no mi mamá va a decir, no, tú nunca vas a acabar.
No, a ver, quiero ir a la Antártida próximamente. Estoy pensando a ver si puedo ir en diciembre. Estoy en esa parte.
Pues nos vamos juntos.
¿Quieres ir a la Antártida?
Sí, ya.
Ah, buenísimo.
En enero.
Sí, justo. Yo estoy buscando ahí la forma de ir a la Antártida.
¿Cuántos de los Seven Summit te faltan?
Pues es que, a ver, me falta la Antártida y me falta la de Oceanía. Ajá. Uh-huh. Yo no quiero hacer el Kosciuszko porque están las otras personas y está padre que el antiguo Seven Summit se hacía con el Kosciuszko. ¿Estamos en lo correcto?
En Australia.
En Australia. Uh-huh. Yo me quiero esperar hasta que abran Pirámide de Carstens para poder decir, hice mi Seven Summit. Yo me refiero a mí, yo no me meto en los proyectos de los demás. Pero me faltan esas dos. Por lo pronto quiero hacer la Antártida y tengo cuatro proyectos en el próximo año que justo hablan de fuerza, de resiliencia, de empatía y de coraje. Voy a hacer un documental de cada evento en la montaña, en el triatlón, en carreras de ultra distancia, y con las cuatro quiero romper un récord Guinness. Repito, no por la parte del ego, sino por la parte de dejar algo estipulado, decir, si yo pude, pues que el pretexto lo pones a la vida. Y ahí está en tinta y papel.
¿Un libro?
Ya viene. Ya viene el libro, ya lo tengo escrito. Solamente estoy esperando el timing para sacarlo en este rush de lo que va a ser el documental de Everest a Obscuras el próximo año.
Wow.
Todo está estratégicamente previsto. Sí.
Y bueno, también acabas de incursionar en el buceo. Y lo que se presente, estoy segura que lo vas a... lo vas a intentar, como así en ese mantra de...
Sí, al final del día es esto, ¿no? Intentar buscar experiencias, buceo, a ver qué más se me ocurre por ahí. Ya he hecho paracaidismo, pero quiero ver qué otras cosas puedo hacer mezclando como diferentes disciplinas. Hacer mi triatlón, pero a lo mejor uno de buceando y luego me voy a la montaña más alta y de ahí parapente. No sé, a ver qué sale, ¿no? Creo que...
Ya te vi inventando muchas cosas.
La vida es eso, buscar nuevas experiencias, o al menos para mí eso es la vida. Y creo que va en ese mantra, ¿no? Lo voy a repetir y es como mi frase, mi frase personal. Yo intento levantarme y construir algo en mi vida. Intento resarcir errores y pedir disculpas cuando le he cagado. Intento subir una montaña, intento pasármela bien. Simple y sencillamente, intento vivir.
Y que está plasmado en tu piel. Sí. Pero platícame los tatuajes que tienes.
Dios mío, tengo muchísimos. Mira, este me lo puse
antes. Los que se ven.
Sí, ya me iba a quitar la playera. Este me lo puse antes del Everest.
Ajá.
Es una frase en náhuatl que quiere decir que cada día seas más fuerte. Acá, cerca del reloj, tengo los últimos signos vitales de mi madre, porque me gusta llevarla conmigo de muchas maneras, porque... creo que ella es mi mayor fuerza interna. Ella no me preparó para subir montañas, lo dije hace rato, pero me preparó para la vida. Y creo que es mi mano más fuerte, es donde está ella. Aquí tengo el Everest. Uh-huh.
Que es reciente, ese es un tatu
que es
nueva adquisición.
Exacto. Acá tengo un león que... pues para mí el león significa muchas cosas, la fuerza, etc. Y este es un tatuaje dedicado a mi hermana y si te das cuenta, tiene un ojo rasgado.
Ajá.
A referencia del primer ojo que perdí.
Okay.
Este es el de la discapacidad.
Okay.
Que a una discapacidad se le puede hacer frente intentando levantarse, ponerse en pie y volar o correr. Es como me gusta expresarlo. Este me lo puse en Katmandú, el Lucky Bastard.
Ajá.
Porque me sentí un bastardo con mucha suerte después de todo lo que sucedió que tú estuviste allá.
Claro, estuvimos el año pasado en Manaslu y nos tocaban avalanchas, muertos.
Exacto.
No pudimos hacer cumbre.
Exacto.
Pero bueno, vamos a regresar.
Y uno de los últimos que voy a enseñar es este. Cuando estaba corriendo 100 millas en una carrera en Rocky Raccoon, me encontré a una persona de la India que... me vio muy jodido a partir del kilómetro 110, 120 y se me acercaba y me preguntaba, ¿qué te costó? Y yo, viejo loco, por lo mismo que a ti, cabrón. ¿No? Y me seguía diciendo, ¿qué te costó? Y le digo el precio y me dice, no, eso no te costó. Y ya, se va y yo camino y entendí que lo que me costó es el esfuerzo, las cosas que dejas de lado para ser coherente con lo que estás buscando, con tu trascendencia personal. Y justo es eso. En sánscrito quiere decir Dukkha Jivakoti, quiere decir trascender duele.
Wow.
Sí, ya es un poquito así. Mis dibujitos que tengo en todo el cuerpo representan algo y me los he puesto en diferentes partes del mundo. Tengo el caballo de Alejandro Magno en las costillas, que cuando lo domó, el significado es quien domina sus miedos, domina la muerte. Abucéfalo.
Y bueno, y como vienen más aventuras, van a venir también más tatuajes.
No lo sé, porque ya aparezco.
Bueno, oye.
Ya aparezco baño de la
¿qué
tapo,
tan
¿no?
significativo sería Manaslu? Que yo no tengo ningún tatuaje y tampoco tenía pensado cómo hacerme uno. Y después de Manaslu, me hago este. Hice Dios, destino y pasión, que son las palabras que dije en el K2.
Okay.
Pero era como también esta parte del sentido de la montaña. Entonces. ¿Cómo estuvo, esa expedición?
Ya te vamos a ver después también lleno de tatuajes. Que se agarre el nodal y todos esos, porque viene Viri con todo.
No, por el momento no hay más. Rafa, este podcast inicia con la intención de poder compartir a más personas aprendizajes, tips, historias que puedan ayudarles a ellos a encontrar su propio sendero. ¿A ti qué te hubiera gustado escuchar que nadie te dijo?
A ver, creo que hubo algo que lo entendí ya mucho más grande. Al final del día, la vida es transición, es cambio, es movimiento, es evolución. Es la única constante que existe en la vida, el cambio. Y ese cambio nos transforma también a nosotros, de una u otra manera. A veces el cambio puede ser incómodo o no puede ser lo que pensábamos o teníamos la expectativa. A mí el hecho de mi ceguera me cambió por completo y creo que en vez de luchar, creo que si algo le puedo decir a las personas es que abracemos nuestra realidad. Abrazar la realidad es el camino más sencillo. Darnos cuenta de quiénes somos, de dónde venimos, lo que tenemos y de lo que carecemos, nos da la oportunidad de, con lo que somos, crear una historia digna que contar y que vivir. Nos da la oportunidad de hacer que se disfrute este camino acá. La ceguera para mí ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, pero eso lo entendí hasta que abracé mi realidad, hasta que entendí que con esto podía construir un mundo, que sí me perdía de muchas cosas, pero al mismo tiempo podía construir otras tantas. Abraza tu realidad, lo que eres, esa persona que ves frente al espejo, y no solamente desde el lado físico, sino desde el lado interno, lo que has construido a lo largo de todos estos años. Y que eso que eres te lleve a vivir una vida digna.
Wow, de verdad, muchísimas gracias. Creo que aquí pudiéramos estar platicando de montañas horas.
Seguro.
Estoy segura que va a haber segunda parte. Ojalá podamos coincidir en Antártida o en otras montañas, que eso es seguro. No sé si en Manaslu, pero al menos en otras montañas. Me dará mucho gusto poder compartir el mismo camino, sendero, con una persona con tanta nobleza y profundidad en su vida. Así que gracias por compartirnos estos momentos. Y estoy segura que, así como yo me llevo muchas cosas, las personas que nos escuchan o nos ven, va a suceder lo mismo. Así que te deseo todo lo mejor en terminar los Seven Summits, los próximos tatuajes y los próximos retos y todo lo que todavía no sabes que vas a hacer, y que estoy segura que lo que hagas, sin importar si es llegar a la cima o no, vas a triunfar, como lo has hecho con ese propósito de vida de disfrutar, de tener una vida en paz. Así que, Rafa, amigo, muchísimas gracias.
Al contrario.
Y nos vemos en la siguiente montaña.
Muchísimas gracias, Viri. Gracias por todo y gracias por atravesarte en mi camino, porque lo valoro mucho y me siento contento de decirte mi amiga y de aprenderte y de que este sea el vínculo, no por mí, sino por todo lo que tú también haces y por todos los lugares en los que estás, de que también empujes a estas personas a incentivarlos, a motivarlos, a lo que sea. Pero créeme que tú eres el primer engrane, por eso la gente ve esto, porque eres el primer engrane y eres el punto de inicio, el primer paso. Eres el primer paso para construir mil millas.